Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos toca a nosotros para intentar alegrarte en la medida de lo posible este lunes a las 3:30 de este 24 ya de abril de 2023. Iniciamos semana, arrancamos este lunes y lo hacemos con nuestro habitual Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nuestra primera noticia es que el Celta Zorca Recalvi cumplió con las expectativas y va a jugar su Final Four. Vigo se prepara para recibir a las tres finalistas, junto evidentemente con el equipo celeste, que van a pelear por ascender a la Liga Femenina. El Celta Zorca Recalvi se deshizo, no sin sufrir, hay que reconocerlo, del Alcáceres. Ganó en la ida y también lo hizo este sábado pasado en Navia, en su pabellón, por 55-51. Un triunfo del que hacía esta valoración una entrenadora feliz, como es Cristina Cantero. A ver si conseguimos escuchar ese sonido de Cristina Cantero. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Lo vamos a intentar por segunda vez. Pues no pasa nada, no tenemos ese sonido. Os sigo contando que las cuatro mejores plantillas, los cuatro mejores equipos han llegado hasta Final Four, que desborda ilusión en la plantilla del Celta. Evidentemente, no podía ser de otra manera. Son el Recoletas Zamora, la Cordá Paterna y Alcobendas, que además va a ser el rival en semifinales en la Final Four que va a arrancar el próximo sábado y cuya gran final en la que deseamos esté el Celta Zorca Recalvi se va a disputar todo en Navia el próximo domingo. Una Final Four en la que, crucemos los dedos, esperemos que ahora sí, confía en llegar en óptimas condiciones Cristina Cantero.
Que el club, el presidente, está luchando mucho por porque el baloncesto femenino vuelva a vibrar en Vigo. Y creo que poder tener la fase aquí es muy bonito, mira cómo estaba hoy el pabellón y el sábado seguro que estará mucho más. ¿Qué espero? Pues que nos preparemos bien al rival que nos toque y seamos capaces de competir muy bien pensando solo en el sábado. Si somos capaces de sacar el sábado, Dios dirá, pero focalizadas e intentar competir muy bien el sábado y tener nuestras opciones al final del partido, todo lo demás ya vendrá.
Vigo acoge por primera vez una fase de ascenso, así que nada mejor que celebrarlo con ese deseado ascenso, con el regreso a la élite de un club que desde su base forma niñas para que algún día puedan cumplir ese gran sueño de dar el salto a su primer equipo. Se ha intentado varias veces, de forma recurrente diría yo, a lo largo de los últimos años, pero ¿y si este año sí toca? Ojalá este año sí el Celta Zorca Recalvi consiga el deseado, el anhelado ascenso a la Liga Femenina Endesa de Baloncesto. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con el baloncesto femenino y como cada lunes con nuestra ronda de resultados. Porque además traemos mucho fútbol de este fin de semana en el que han empezado a dilucidarse muchas cosas, por ejemplo la tercera federación. Pero vamos por partes, estos fueron los resultados en primera división, ya lo sabes, la derrota en el Bernabéu 2-0 del Celta frente al Real Madrid. Además del Español 0, Cádiz 0, Osasuna 3, Betis 2, Almería 1, Athletic Club de Bilbao 2, Valladolid 1, Girona 0, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Elche 0, Valencia 2, Barça 1, Atlético de Madrid 0, Mallorca 3, Getafe 1 y Sevilla 2, Villarreal 1. Ojo porque el Celta acumula varias semanas sin ganar y pasa lo de siempre. Entramos en el tramo definitivo de la temporada y los que hasta ahora no ganaban casi nunca empiezan a sumar de 3 en 3. Por arriba sigue siendo muy líder, cada vez más destacado y más cerca del título de liga el Barça con 76 puntos, seguido del Real Madrid con 65. Tercero el Atlético de Madrid con 60, cuarta plaza para la Real Sociedad con 54. Sigue en séptima posición el Athletic Club de Bilbao con 46. A 10 puntos a día de hoy está Europa para el Celta. Un Celta que es decimotercero con 36 puntos. Seguido, ojo que se comprime la clasificación, decimocuarto el Valladolid con 35. Decimoquinto el Cádiz con 32. Decimosexto el Getafe con 31. Decimoséptimo el Almería con 30 y en descenso, decimoctavo también con 30 el Valencia, dos menos, 28 para el Español que es penúltimo, colista el Elche tan solo 13 puntos y próximo rival del Celta en Balaídos el miércoles a las 10 de la noche. Así que esa ventaja que era de 8, ahora ya es de 6, en función de los últimos resultados cosechados por el equipo de Carlos Carballal. En Primera Federación, Celta B 1, Talavera 1 y San Fernando 4, Pontevedra 2. Sigue en puesto de playoff el equipo de Claudio Giraldez, es quinto con 53 puntos, a 6 de la permanencia, parece ya una quimera. Décimo noveno, penúltimo el Pontevedra con tan solo 31. En Segunda Federación, victoria importantísima, balsámica del Coruxo Novao, 3-1 frente al Lugo B, frente al Polvorín, que de esta forma concretó también como su primer equipo el descenso de categoría. Es decimoprimero el Coruxo con 41 puntos, tan solo uno por encima del descenso. Y este domingo, en la tarde de este domingo, se cerró la liga regular en Tercera Federación con estos resultados. Choco 1, Rápido de Bouzas 3, que se adelantó al pasado sábado. Lo que sí se jugó el domingo fue el Silva 3, Celta C, Gran Peña 1, Somozas 2, Estradense 1, Alondras 0, Payosaco 1 y el Racing Villalbés 2, Arosa 1. Esto sumado a la victoria por la mínima del Deportivo Fabril frente al Barco, dejaron al término de la liga regular, insisto, segundo a la Arosa, que va a disputar el playoff con 58 puntos. En tercera posición acabó el Rápido de Bouzas, sexto el Alondras con 41, noveno el Estradense con 39, décimo el Celta C Gran Peña con 38, colista descendido hace ya semanas, el Choco de Redondela con tan solo 15 puntos. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, encantado de arrancar una semana a vuestro lado, 36, casi 37, por encima de las 3, esto es Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Jornada 30 con malas sensaciones y con peor resultado para el Celta en el Bernabéu. Perdió frente al Real Madrid por 2-0 en un partido, en un choque en el que en ningún momento el equipo de Carlos Carballal fue capaz de ser mínimamente protagonista. El partido no tuvo mucha historia, ya lo hemos visto en temporadas anteriores, y lo cierto es que el Real Madrid salió sin hacer un partido primoroso ni nada que se le parezca. Pues con lo justo, le fue suficiente, más que suficiente, para doblegar a un Celta que está metido de lleno en una dinámica, en un pequeño bache de juego, y que también está perjudicando en lo que tiene que ver directamente con los resultados. Manejó el Real Madrid el partido a su antojo, consiguió sumar los 3 puntos en un partido en el que apenas vimos a un Celta que es verdad que estuvo lastrado por las bajas sensibles que acumuló el conjunto de Carlos Carballal en los prolegómenos de este partido que se disputó en la noche del pasado sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Un Celta que los 2 goles los encajó en el tramo final de la primera parte y en el inicio de la segunda, con lo cual pensar en un mínimo atisbo de remontada casi que se hacía prácticamente que imposible. Otra vez el balón parado vuelve a marcar un partido del Celta, y esto viene sucediendo con demasiada regularidad en los últimos partidos. Sobre los goles encajados, el momento en el que se encajaron dichos goles y sobre todo los fallos en las pocas ocasiones en las que el Celta intentó por lo menos acercarse o inquietar a Thibaut Courtois, se refirió en la sala de prensa del Bernabéu el técnico portugués.
Sufrimos o gol ao final da primeira parte e sufrimos o segundo no início da segunda parte. Isto obviamente que nos custou muito, pero a equipa peleou até ao final. Tivemos oportunidades, uma oportunidade clara de Iago e há outras de definição do último passo que nos falhou, que normalmente não falhamos assim tanto, que poderíamos ter marcado entrada no partido. Não conseguimos, peleámos até ao final, fomos até ao último segundo y eso para mí es muy importante.
Como era de esperar, Renato Tapia fue una de las novedades en el 11, sustituyendo en este caso al lesionado Josef Aidó, que no pudo viajar a la capital de España. Cuajó un buen partido el internacional peruano en una posición que a Tapia no le es, como reconocía Carballal, del todo desconocida.
Sí, ha hecho un partidazo muy, muy concentrado, no es novedad para nosotros. Él en Holanda jugó muchas veces en esta posición. tiene una lectura de juego fortísima. Aporta también buen juego aéreo, de anticipación, y tiene una cosa también importantísima para nosotros, que nos gusta, es que siendo un centrocampista a jugar atrás, tiene capacidad técnica para salir con balón controlado. Sí, ficamos muy satisfechos con él.
Tras el último parón para que se disputaran compromisos internacionales, entre ellos el de la selección española, el Celta ha disputado 4 partidos y no ha sido capaz de ganar en ninguno de ellos, frente al Almería, frente al Sevilla, frente al Mallorca y el Real Madrid. En 4 puntos, 4 por 3, 12 puntos en juego, tan solo ha sido capaz de sumar 2. Evidentemente el Celta estaba metido en un bache. Quizás se ha dejado llevar un poco por esa situación clasificatoria en la que parecía que todo el mundo estaba más o menos tranquilo, habida cuenta de que la pelea por evitar el descenso era cosa de otros. En el Bernabéu se le preguntó a Carlos Carvajal por qué pensaba él que se estaba produciendo el bajón del equipo tras el último parón por los compromisos de las elecciones. Y Carvajal dice que él, de bajón, de puertas para adentro, no ve absolutamente nada.
Yo no creo que tivéssemos un bajado después del parón. No puedo conectar esto por tener 2 derrotas consecutivas, una de ellas aquí en Santiago Bernabéu, y un percalzo, que se pasa algo. No, tenemos que mantener aquello que estábamos haciendo. Tenemos un partido miércoles para reaccionar y vamos a reaccionar con certeza.
A nivel de resultados, se puede estar o no de acuerdo con Carlos Carvajal. A nivel de juego es una evidencia que el equipo, después de ese parón, que venía además en una dinámica tan buena, tan positiva de juego, ya no me meto en los resultados, que también, y es verdad que el Celta venía además previamente de acumular esos 7 partidos sin conocer la derrota, pero el juego era bastante mejor. Y en los últimos partidos el juego está siendo bastante pobre por parte del Celta. Se atascó muchísimo frente al Almería, no mereció empatar, lo hizo en el descuento en el Pizjuán frente al Sevilla. Ante el Mallorca lo intentó de todas las formas posibles, pero le encontró las cosquillas el equipo de Javier Aguirre y se consumó esa derrota, y el otro día prácticamente ni apareció sobre el césped, maltrecho césped, por cierto, del estadio Santiago Bernabéu. Ahora la valoración de protagonistas que estuvieron sobre el terreno de juego. El caso de Kevin, que con unos problemas físicos se vio obligado a jugar por las bajas, las numerosas bajas que tenía Carlos Carvajal en el carril derecho.
Creo que no fue el partido que planteábamos. Queríamos hacerle daño a la contra, creo que recuperamos muchos balones y nos faltó tener finura en ese último pase, tener más paciencia, dominar un poco más en campo rival.
Este es el análisis de Renato Tapia, que jugó en la posición de Josef Aidó.
Bueno, creo que los goles llegaron en momentos cruciales del partido. Tuvimos ocasiones para volver a meternos en el encuentro y no se pudo. Creo que hay muchas cosas buenas que rescatar del partido, sobre todo contra un rival de esta magnitud, y bueno, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Tienes una revancha a pocos días, así que a prepararse y a pensar en lo que viene.
A pesar del resultado, también quería poner en valor lo poquito que hizo bueno sobre el césped de Bernabéu el Celta, el lateral izquierdo Javi Galán.
Aquí en este campo es difícil valorar. Yo creo que en la primera parte nos ha faltado esa circulación que queríamos un poquito en campo rival. Ellos, tras pérdidas, nos apretaban muchísimo. Yo creo que en la segunda parte lo hemos tenido y hemos tenido ocasiones. Pero bueno, al final sabemos que es mínimo error. Ellos individualmente son muy buenos. Pero bueno, yo creo que por lo menos no nos perdió la cara el partido.
Y vamos ahora con las 3 polémicas que nos dejó lo sucedido en el Bernabéu y una noticia a la que hemos tenido acceso esta misma mañana. Primero, lo que sucedió en el Bernabéu y en Madrid en los prolegómenos del partido. Tenemos polémica en torno a la figura de Carlos Carvajal porque una vez finalizado el partido, por parte del colegiado del mismo, el entrenador del Celta se dirige a Éder Militão, al central brasileño del Real Madrid, al que conoce evidentemente tras su paso por la Liga portuguesa, y le pide la camiseta. Un gesto que no pasó desapercibido para las cámaras que retransmitían el partido y que fue objeto de debate, como casi siempre en estos casos, a través de las redes sociales. Se le preguntó al entrenador del Celta en sala de prensa por esta circunstancia y Carvajal se explicó así.
Yo sé que no fica muy bien recoger un entrenador recoger una camiseta de un jugador dentro del campo. Yo sé que no queda muy bien, pero a mí me da igual. Yo soy así. Yo he pedido 2 camisetas en mi vida. Una a Petrache de Arsenal y ahora a Militão. Y lo hago porque mi hijo me pidió. Se queda bien o no, para mí me da igual. Soy así.
Bien, esa es la explicación de Carlos Carvajal. Si por casualidad ¿Alguno de los que estáis escuchando queréis conocer mi opinión? Yo creo que en un fútbol profesionalizado como este, Carvajal podía haberle pedido la camiseta para su hijo, que me parece muy lícito y muy bien y muy entendible, porque yo seguramente, si fuese Carlos Carvajal, no lo voy a negar, hubiese hecho lo mismo para mi hija. Pero creo que podían haberlo hecho de otra manera, de puertas para adentro. Sobre todo cuando tu equipo viene de perder, dando una imagen, no voy a decir que pobre, pero sí bastante por debajo de lo esperado. Eso, o mandas al delegado, o tú mismo te acercas un momento al delegado del Real Madrid, o te acercas al vestuario del propio Real Madrid y le pides a Militao que quieres charlar con él y le pides tu camiseta. Y no hace falta que todas las imágenes y todas las cámaras te pillen haciendo eso. Insisto, después del partido malo que había hecho el Celta en el Bernabéu y después, sobre todo, de haber perdido por 2-0. Pero es que la polémica en torno al partido frente al Real Madrid ya vino incluso horas antes de que arrancase el choque. Desde el departamento de comunicación del club se afanaron en hacernos llegar a los medios de comunicación la comida entre las directivas, encabezada por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y Carlos Mourinho, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta. Esto también ha levantado muchas suspicacias por el famoso caso Bugarín. Carlos Mourinho arremetió contra la agencia de representación del chaval y contra su familia en esa famosa comparecencia ante las familias en la ciudad deportiva Afouteza hace ya algunos meses. Parecía que las relaciones con el Real Madrid por el traspaso de Bugarín o por la compra de un canterano del Celta no pasaban por su mejor momento. Desde luego, Florentino Pérez en su línea. Sacarle una sonrisa al presidente del Real Madrid parece que cuesta dinero. Al que sí se le veía muy satisfecho y muy metido en harina era el presidente del Celta. Evidentemente no ha trascendido mucho más de lo que ha sucedido en esa comida entre directivas. Y por último, esta mañana hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechaza el recurso de casación presentado por el Concello de Mos, por lo que, esto es lo importante, este es el titular, se sigue considerando ilegal la construcción de la actual ciudad deportiva del Celta. El tema va a seguir su camino vía judicial, pero evidentemente esto supone un varapalo para el club, del que no tenemos noticias durante toda la mañana. No ha habido comunicado, no hemos sabido absolutamente nada del club en torno a esta posición por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sí hemos conocido en este caso la postura del Concello de Mos, en el que se muestran absolutamente tranquilos y en el que han querido recalcar a través de un comunicado que las obras, lo que va ahora mismo de las obras de la ciudad deportiva Afouteza, están evidentemente dentro del marco legal. No hay descanso posible, ahora sí, polémicas aparte, nos volvemos a centrar en el fútbol porque el miércoles hay liga, nos vienen dos semanas de mucha competición. Tenemos este miércoles partido, domingo de nuevo partido para el Celta, el próximo miércoles con la visita al Coliseum para medirse con el Getafe, así que, insisto, no hay descanso posible. Miércoles a las 10, en Balaídos Celta-Elche, con la buena noticia de que Josef Aidó se ha reintegrado ya esta misma mañana al trabajo con sus compañeros y, en principio, el ganés, junto a Carlos Pérez, del que seguimos esperando noticias, según palabras del propio Carlos Carvajal, deberían estar disponibles para recibir al equipo que a día de hoy ocupa el puesto de farolillo rojo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El otro fútbol, hoy lo vamos a iniciar con el Arosa. En la disputa este domingo de la última jornada de la fase regular, ganó el Fabril en Novarco, se convirtió en campeón y consiguió, por lo tanto, el conjunto coruñés el ascenso directo a Segunda Federación. Quien no aprovechó su oportunidad fue el Arosa, que perdió en la Magdalena, en Vilalba, frente al Racing Villalbés, por 2-1. La valoración del partido la hacía, como siempre, al finalizar el mismo, Luis Míguez, Luisito, el entrenador del Arosa.
Bueno, creo que o partido estuvo na primeira metade, nós non estuvemos alá moi ben, sobre todo con balón custounos moito e tuvemos moitos erros a nivel defensivo, pero bueno, despois na segunda parte evidentemente pois puxámonos moitísimo, despois estuvemos moi ben con balón, fomos que han de empatar, xenerámoslle moitas ocasións de gol.
Increíble la mucha afición desplazada en varios autobuses desde Vilagarcía, la afición de la Rosa desplazada desde Vilagarcía a Vilalba, que animó de forma incansable durante los 90 minutos, aunque, como reconocía Luisito, la pena era no haberle podido regalar, sino el ascenso, que no dependía de sí mismo, por lo menos sí una victoria.
Eu doulle mil gracias ao que fixeron, que vir desde Villa García hasta aquí non é nada doado. Mira que mira o que fixeron, é para aplaudir, eso teño claro. Estarei eternamente agradecido que é como tratan o equipo.
Ventanilla de quejas para el entrenador de La Rosa. Empezamos por los penaltis. El segundo del conjunto de la provincia de Lugo llegó desde los 11 metros. Un penalti que no existe, según el entrenador de La Rosa, que además se queja amargamente de que a su equipo tan solo le hayan pitado un penalti a favor en toda la temporada.
Esto pasa en un playoff, teste que votar a San Pedro, porque non vin as imaxes, pero é polo que me contan que o penalti, o meu futbolista dime que non é penalti, e todo o mundo me dixo de que non foi penalti. É unha, o digo agora porque acabou todo, pero que este equipo acabe co caudal ofensivo que temos nós, que este equipo acabe con un penalti solo a favor é unha vergonza.
De cara al playoff, lo único que le pide a todos los estamentos, sobre todo al arbitral Luisito, es un poco de justicia.
O único que pide un pouco de xustiza con estes futbolistas que se matan a destrar, e non ti non podes fundir un partido, que isto chega a ser un partido de playoff, quedache unha cara de gilipollas que non pode ser, non? É o único que recrimino. Evidentemente a Federación pon un cuarto árbitro, que eu tamén estou de acordo, para que non pase o que pasou a temporada pasada, pero eu creo que hai que ser un pouquinho, que todo o mundo nos xoamos moito.
Y el corte más polémico de todos y que me atrevo a aventurar va a traer cola esta semana. Luisito se queja, directamente acusa a Larzúa de adulterar la competición.
Vamos a ver, o Fabril ascendeu porque é mellor equipo que Nigo, porque o demostrou. É o máis normal é que xoando contra o Barco que gañara. Vale? Eu creo, sinceramente, que o Barco compiteu con unha dignidade terrible, hai que aplaudirlle. Sinceramente, eu creo que hubo un equipo que adulterou a competición, que foi o Arzúa, pero non se pode darlle a baixa a dous futbolistas e marchar por o Lalín. Non me parece éticamente que a Federación sancione con 3 puntos ao Celta C porque un futbolista seu, e aquí ten os 3 puntos porque xogou co filial, e despois que permitan pois a Enjamio e a Chiño a carta de libertad de fichar no outro equipo e debilitar ao Arzúa, pois son os 2 mellores futbolistas que tiña, debilitar ao Arzúa, pero a min parece má adulterar a competición porque foi debilitado o Arzúa sin 2 futbolistas e había outros equipos implicados como era o caso do Alondra, non?
Seguro que en las próximas horas empezaremos a conocer las primeras reacciones a estas declaraciones de Luisito. Ya conocemos, por lo tanto, las eliminatorias del playoff de ascenso a Segunda Federación, que van a ser Unión Deportiva Ourense Arosa y Racing Villalbés Rápido. El equipo que consiga el ascenso tendrá que superar 3 rondas eliminatorias. En Primera Federación, empate a 1 en Balaídos entre el Celta B y el Talavera. Escudero adelantó al conjunto manchego. Clemente Montes anotó su primer gol con la celeste y puso el empate. Lo cierto es que, llegando el colista a tu casa, este empate sabe a poco. Acumula el equipo de Claudio Giraldez 3 jornadas sin conocer la victoria. Pero la filosofía del técnico sigue siendo la misma: levantarse y seguir trabajando.
Tenemos que intentar recuperarnos emocionalmente, ser positivos en el aspecto de que hicimos un punto. El año pasado, este mismo equipo, el Celta B, se queda a un punto de meterse en playoff y contra el último clasificado hace 0 puntos. Este año hemos hecho 1. Bueno, es un rival que se nos ha atragantado. Bueno, han estado bien, han hecho su partido y creo que el resultado es justo, un empate.
Y San Fernando, 4, Pontevedra, 2. Máxima efectividad en el conjunto andaluz, mientras que el gol, el primero que hizo el Pontevedra a través de Víctor Casais, no fue más que un espejismo. Bryce Abelenda maquilló el resultado ya muy al final, en el tiempo de descuento, y lo importante es que quedan tan solo 5 jornadas para terminar la liga y necesita el Pontevedra casi un pleno de victorias para salvarse. Habida cuenta de los resultados cosechados hasta ahora, parece bastante complicado. Estará la valoración de la derrota consumada por los suyos, del técnico granate Juan Señor.
La valoración es quien tiene 1, 2, 3, 4, 5 y aprovecha varias de ellas, pues se suele llevar los partidos. Quien las fabrica, quien las hace y quien las tiene también, pero no tiene esa efectividad, pues suele ser el derrotado.
Dice Juan Señor que las victorias no llegan, pero que a orgullo a su equipo no le gana nadie.
Aun con todo, como veis, este equipo tiene orgullo, tiene dignidad y aún yendo 2 abajo ha seguido. Yo no me puedo ir contento, lo que sí puedo estar orgulloso de la profesionalidad que han mostrado los jugadores, independientemente de esos temas puntuales que siempre uno trata de que no se produzca la siguiente vez.
Y sobre si sigue creyendo o no, a pesar de la difícil situación clasificatoria, en una posible remontada y que este Pontevedra pueda conseguir la permanencia, Juan Señor ya no es igual de tajante que hace un par de semanas.
Yo cuando llegué creía en este equipo y sigo creyendo en él. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando recibes golpes o dos golpes seguidos, como nos ha pasado a nosotros, pues bueno, pues es, cuesta un poquito más levantarse, pero como es un equipo muy comprometido, yo sigo creyendo en ellos. No creo que seamos el único equipo que pueda ganar 4 partidos seguidos en casa y conseguir, o 4 partidos seguidos, perdón, y conseguir números de salvación.
No es imposible, pero está difícil. En segunda federación, importante victoria del Coruxo, 3-1 frente al Polvorín de Lugo, con 2 goles de Andrew y el último de Youssef. El triunfo fue merecido porque hizo más méritos el Coruxo, pero el descenso sigue estando, como decíamos antes, a tan solo un punto. Evidentemente, estos 3 sumados en Ovao ante su público son, dice Jorge Otero, 3 puntos importantísimos.
Eran importantísimos, creo que lo sabíamos. El equipo, yo creo que afrontó el partido con mucha decisión, sabiendo de lo importante que era sumar hoy. Yo creo que en general es una victoria trabajada, merecida, grandísimo esfuerzo de los chavales, creo que lo han dejado todo.
Y en la división de honor juvenil, victoria del Celta en Abegondo frente al Depor por 2-3, quedan tan solo 2 jornadas para cerrar la temporada regular. El equipo celeste aventaja ya en 5 puntos al equipo juvenil del Depor.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, fase final de la Copa de la Reina, en un partido muy luchado y muy competido. Cayó el Guardés en semifinales. Lo hizo frente al que, además, ayer domingo se convirtió en campeón del título en Málaga, en el Martín Carpena. Veravera 25, Guardés 23. Este es el análisis que hacía la entrenadora del conjunto gallego. Esta es Ana Seabra.
Penso que jugamos contra un rival muy fuerte, que sabíamos que ia ser un partido muy difícil. Demoramos a entrar no partido, demoramos 15 minutos a jugar con la cabeza y jugamos un poco más con el corazón, mas después entramos no jogo e penso que conseguimos ser competitivos e tentar dar mais passito até a final.
Que no decaiga, esta semana arranca la final europea doble partido, eliminatoria doble partido, final de la EHF European Cup para el Mecalia Atlético Guardes. Y en la Liga Sobal, ¿cómo se pone en la parte baja? Porque ganaron Guadalajara y Valladolid. El Cisne perdió en Torrelavega 32-26 con esta valoración del jugador cineísta Alejandro Conde.
Ha sido un encuentro muy disputado. Al final se van 6 en el marcador, pero no es el reflejo, yo creo, de todo el trabajo y del partido que hemos hecho. Hemos hecho una muy buena primera parte en la que llevamos 6 por delante. Al final, sobre el Ecuador, la primera parte, se van y nos empatan. Y sí que tenemos un mal inicio de la segunda parte que hace que vayamos un poco a remolque. Esa diferencia de 3-4 goles, que al final se va 5-6. Y ahí está el partido, ese inicio de la segunda parte.
Y Cangas, en un partido tremendamente disputado y marcado por las decisiones arbitrales, empató a 23 con Sinfín en Ogatañal. Moyano, Nacho Moyano, el entrenador del Frigoríficos, cree que su equipo mereció los 2 puntos.
Bueno, creo que hemos ganado mucho menos de lo que hemos merecido, pero bueno, si es tal como está la cosa, evidentemente todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea, que no te puedo decir otra cosa.
Además, quería insistir Nacho Moyano en que cree profundamente que su equipo, que su Cangas, fue mucho mejor que Balonmano Sinfín.
Hemos sido superiores un porcentaje mayor del partido que lo que lo han sido ellos. Bueno, es verdad que la segunda parte hemos cometido muchos errores propios por fallos en lanzamientos, te diría clarísimos, situaciones clarísimas. Y bueno, pues creo que al final, pues ya está, el punto es lo que tenemos y ya está, seguir trabajando que no hay otra.
Y en la fase de ascenso a la división de honor oro femenina, en la ida, en el pabellón de Coirondena, Asmuval Meaño 21, Mislata de Valencia 35. Baloncesto, Liga EVA, Marín Peixe Galego 76, Calvo Xiria de Carballo 64. Clasificado el Peixe para la fase de ascenso. El sábado juegan en Guecho ante el filial de Bilbao Basket. Por su parte, el Porriño Baloncesto Base perdió 69-91 ante Bosco Salesianos. Depende de terceros para saber si consigue o no la permanencia en la categoría. Y además, en voleibol, quinta posición de mucho mérito para el Vigo Volley en la fase de ascenso que se disputó en Castellón. En fútbol sala femenino, primera división, Pollo 2, Ourense en Vialia 1 y Viaxes Amarelle 2, Marín Futsal 1. En waterpolo, Vallirana 12, waterpolo Pontevedra 5. Y en ciclismo, el ciclista del grupo deportivo Superfroid, Vicente Rojas, el chileno ganador del Panamericano Sub-23. Con esto nosotros ponemos punto y final. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.